Las 12 y 2 minutos, 11 y 2 en Canarias. Me gusta mucho, vamos a la Biblioteca Nacional y sobre todo para hablar de ese gran vallisoletano, como tú has dicho, que es Delibes. Siempre es poco hablar de este hombre con un perfil tan polifacético, tan de su terruño, ¿verdad? Pero es que además lo vamos a hacer con Jesús Marchamalo, que me encanta, y he disfrutado leyendo sus libros sobre libros, que son una delicia. Jesús, buenos días.
Elía, María, buenos días y mil gracias por este recibimiento. Qué bien, qué gusto escucharos. Claro.
Hombre, es que me encanta porque yo toqué los libros gracias a ti. Vi bibliotecas perdidas, descubrí reinos de papel, o sea,
caray,
en ese sentido...
Caray, o sea, que has hecho ahí una dura labor de documentación.
Hombre, claro,
previa,
claro.
Te lo agradezco mucho, qué
y
bien.
Y además,
gracias.
Jesús, entiendo que en la Biblioteca Nacional de España estás como pez
hombre,
en el agua.
Y estás feliz.
Bueno, en la Biblioteca Nacional de España estoy feliz siempre, y últimamente estoy mucho, además, porque desde que inauguramos la exposición el pasado día 17, con 6 meses de retraso, teníamos muchísimas ganas de inaugurarla, pues la verdad es que me paso allí muchas mañanas y muchas tardes acompañando a visitas, haciendo conexiones, llevando gente, así que nada, estoy mucho tiempo en la Biblioteca Nacional últimamente, y es desde luego uno de los mejores sitios donde se puede estar, claro que sí.
Bueno, antes de hacer ese recorrido por la Biblioteca Nacional de España y conocer un poquito más a Delibes, ¿qué es esto de austero en el gesto, generoso en el esfuerzo, íntimo en las pasiones, afable en lo personal? Delibes, bajo la lupa de Jesús Marchamalo, es un hombre en bicicleta.
Claro.
Sí, bueno, es verdad que tenemos muchas imágenes de Miguel Delibes, es uno de los escritores. Mira, el título de la exposición, por cierto, que se titula simplemente Delibes, manejábamos, no simplemente Delibes, sino Delibes, quiero decir, Delibes simplemente, digo que manejamos varios títulos y alguien muy sensatamente apuntó en un momento, dice, bueno, pero qué necesidad tenemos de adjetivar, de buscar
claro.
un título, de condicionar la mirada de los visitantes cuando todo el mundo conoce de sobra Delibes, admira de sobra Delibes. Todos hemos leído sus libros, todos le admiramos y te digo, muchos de nosotros tenemos por él, ya digo, una enorme admiración.
Bueno,
¿no?
pero de hecho, sí existe ese libro que dice María, Delibes en bicicleta,
sí.
Tienes que decirlo,
claro.
Es un libro, Javier, con unas ilustraciones muy bonitas. De
Antonio Santos, y que decía que una de las imágenes que tenemos todos en la cabeza de Delibes es este Delibes, hombre de campo, este Delibes que salía con los perros a pasear, el cazador, pero también el conservacionista,
sí.
Que muchos de nosotros nos lo imaginamos inmediatamente en bicicleta. Hay muchas fotos de él en bicicleta y fíjate, fue el primer catedrático que fue a la Universidad de Valladolid en bicicleta cuando ganó la cátedra de Derecho Mercantil y el primer periodista que se recuerda en Valladolid que iba de forma habitual al periódico en bicicleta porque siempre le gustó mucho montar en bicicleta, ir, volver y recorrer la ciudad sobre dos ruedas, ¿no?
Qué bueno.
De modo que es una imagen, ya digo, que tenemos todos muy en la cabeza, la de Delibes en bicicleta, sí.
Hombre, y dentro de toda su obra, pues muy marcada, ¿no?, por el realismo social. Aunque yo me cuesta, Jesús, poner en un compartimento estanco el género de Delibes, tocó muchos, ¿verdad? Siempre tan congruente, por otro lado, pero porque el camino nada tiene que ver con 5 horas con Mario, ¿verdad?
Nada.
O las ratas con el hereje, pero claro, me refiero, tiene mucho relato de viajes también.
Mucho relato de viajes. Fíjate, es curioso, el otro día en una conversación por Zoom, no podemos vernos, con lo cual todos los encuentros que estaban previstos los estamos realizando telemáticamente, y la UNED organizó una mesa redonda, estaba Elisa, dos profesoras de la universidad, y estaba Rafael Rey, y mencionó esto mismo que tú estás diciendo, y me encantó que lo dijera porque es obvio, pero yo nunca había caído, ¿no?, en la sorpresa siempre que nos depara un nuevo libro de Delibes, ¿no? Porque efectivamente tiene más de 50 títulos publicados y libros que no tienen nada que ver.
Nada.
Unos con otros. Efectivamente, mencionabas las ratas que no tienen nada que ver con 5 horas con Mario. Los santos inocentes no tienen nada que ver con el hereje. Escribe también crónicas de viaje, como mencionabas. Escribe libros de ensayo. Escribe para el cine, escribe para el teatro. Y la verdad que era una sorpresa cada uno de sus libros porque tiene una literatura que tenía mucho que ver con lo imprevisible, ¿no? Y desde luego hay escritores de un libro, escritores de dos libros, pero ya digo que al final de la exposición mostramos una especie de cronología literaria de la obra de Delibes. E impresiona ver esos 50 títulos uno detrás de otro, que ya digo que son los
incluso
que
en el lenguaje, estarás conmigo, ¿no? Jesús,
claro.
En el lenguaje, cómo plasmaba también el lenguaje de los diferentes personajes, que ahí es cuando entras,
claro,
o no entras, ¿no? En un,
claro,
en un relato, y la riqueza, sí, también del diccionario de Delibes, ¿no? En cuanto a,
sí,
a, bueno, pues a la provincia, ¿no? A, al,
claro,
al,
sí,
al pueblo,
sí,
a todo lo que le rodeaba. Sin ningún complejo y muy congruente,
sin,
también.
Sin ninguno, además te digo que es quien nos enseña a ver Castilla, ¿no? Y el que nos enseña la manera de nombrar las cosas, esa reivindicación del hombre de campo, del mundo rural, que va recogiendo por los pueblos. No es alguien que lea o alguien que vaya al diccionario a buscar las palabras, él mismo lo cuenta, sino que a él le encantaba coger el coche, viajar por la provincia, efectivamente, sentarse con los paisanos y preguntarles por los nombres de las cosas, ¿no? Como decía Juan Ramón, el nombre preciso de los útiles de labranza, de las labores del campo que empezaban ya entonces a desaparecer, toda la topografía, el nombre de los ríos, de los árboles, de los pájaros, ¿no? Hay una historia muy bonita cuando le nombran académico de la lengua, año 75, cuenta que empieza a ir a todas las sesiones de los jueves de la academia, y les llevaba en cuartillas nombres de pájaros para que los incluyeran en el diccionario.
Efectivamente,
bueno,
efectivamente.
Iba con esas palabras que al final los académicos cuentan que se hartaron ya de tanto pájaro y le dijeron, pero bueno, Delibes, que no es un diccionario de ornitología, que es un diccionario de uso general, y cuenta la leyenda que se enfadó tanto Delibes que no volvió.
Que ya no escribió. Pues no me parece mal, también te digo.
Al final muestra la grandeza de ese,
hombre,
provincianismo, ¿no?
Hombre,
aquellos que reniegan de la provincia son más paletos que muchos
desde
provincianos.
Desde luego, sí, sí.
Claro que sí,
oye, Jesús, esta exposición, María, es un recorrido biográfico que además nos va a mostrar al Delibes más reconocible por todos, pero es verdad que hay aspectos de su vida que son menos conocidos, ¿no? Como su infancia en Valladolid o su abuelo francés, que esto, claro, influye mucho en aquella educación a la francesa que tanto le marcaría. Ayer, precisamente hablando de Dalí, le pasó lo mismo. Dalí tuvo un hermano que falleció y eso le marcó de por vida,
claro,
más la
vida,
educación tan fuerte que tuvo por parte de su padre.
Claro. Sí, bueno, en la exposición lo que intentábamos era mostrar, bueno, al Delibes que todos esperamos encontrar. No creo que nadie quede defraudado, porque todos esos Delibes que esperamos encontrarnos están en la exposición, ya los hemos mencionado: el escritor, el periodista, el cazador, el hombre de campo. Pero también desvelamos una serie de miradas respecto de Delibes, y de hecho, ya digo, menos efectivamente conocidos. Por ejemplo, que dibujaba muy bien. Él empezó a trabajar como caricaturista en el norte de Castilla, mucho antes de ser redactor y de ser director del periódico, por supuesto. Su primer trabajo era, ya digo, como dibujante, como caricaturista, ¿no? Creo que tampoco es muy conocido el hecho de que era catedrático de universidad. Fue catedrático toda su vida, ganó la cátedra de Derecho Mercantil en la Escuela de Comercio, y toda la vida compaginó ese trabajo de por las mañanas en la universidad con su trabajo por la tarde como periodista, las novelas, los viajes y todo lo demás, lo cual nos hace entender que era una persona extremadamente trabajadora y un trabajador, ya digo, infatigable. Te contamos, a mí me llamó mucho la atención y me enamoró este abuelo francés, al parecer osco, poco amigo,
sí,
de los tratos con la gente, ¿no? Del que heredó la educación francesa, ¿no? Contaba Delibes, y cuenta su familia, que en un momento en el que la burguesía vallisoletana pues iba a los casinos, muy legítimamente, por lo demás, hasta ahí podíamos llegar, pues eso, a fumarse puros y a beberse un brandy,
sí,
bueno, pues
sí,
los Delibes estaban todo el día en la calle, aprendían a nadar con 3 o 4 años, aprendían a montar en bicicleta, muchos casi después, inmediatamente después de andar, y habla de ese contacto con la naturaleza, del contacto con los deportes, con el aire libre, con los paseos, que hereda de esa educación francesa del abuelo, que por cierto era sobrino lejano de Leo Delibes, el compositor de música, el conocidísimo Leo Delibes francés.
También.
Pues era, ya digo, era tío lejano de este abuelo francés que vino de Toulouse para construir el tendido de ferrocarril entre Alar del Rey y Santander. El túnel que sale en el camino, si
fíjate,
lo hemos leído, es el túnel que construyó su abuelo para que pasara por allí.
¿Ves? Al final, de casta le viene al galgo por algún lado, ¿no? Esas genialidades. Oye, Jesús, ¿hasta cuándo la exposición en la biblioteca? Biblioteca Nacional sobre Delibes?
La exposición está hasta el día 15 de noviembre. Todavía queda algo más de un mes para ir a verla. Y después viaja a Valladolid. Estará en Valladolid desde mediados de diciembre. Ahora mismo no recuerdo la fecha exacta. Estará con también 4 o 5 meses allí. Y nos encanta que la exposición vaya a Valladolid. Siempre tuvimos claro desde el primer momento que la vinculación de Delibes con Valladolid, el apego de Valladolid con Delibes es algo tan conocido y tan obvio que no hace falta explicarlo, y que la exposición de ninguna manera podía saltarse Valladolid como lugar de referencia casi, ¿no? Así que está hasta el 15 de noviembre en Madrid, y a partir, ya digo, de diciembre, primeros de diciembre, estará en Valladolid, en la Sala de la Pasión, y va a ser precioso ver a Delibes de nuevo en su ciudad.
Pues ya lo saben, en la Biblioteca Nacional, luego en Valladolid, Miguel Delibes hasta el 15 de noviembre. Querido Jesús Marchamalo, como te bautizó Antonio Gamoneda, inspector de bibliotecas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo, hasta la próxima.
Muchísimas gracias a todos, Elia y María, un placer, y hasta cuando gustéis.
Adiós.
Hasta luego, chao.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez, Es Radio. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Muebles Adama, muebles a medida para toda tu casa. Salones, dormitorios, colchones, armarios, con transporte y montaje gratuito. Y además financiación hasta 24 meses sin intereses.
Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com. Muebles Adama, muebles grandes a precios bajos.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de 2 relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes del 20 aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad: caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo, y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes 20 aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web YoQuieroUno.com.
¿Problemas de hemorroides o fisuras? Soluciona tu problema de forma eficaz, sin cirugía y sin posoperatorio. Método único y revolucionario. Infórmate en IMAD Spain. Consultas externas La Milagrosa. 629-6262-25. Fisuras, hemorroides y varices sin cirugía. Primera consulta gratuita. Infórmate antes de pasar por quirófano. 629-6262-25.
En Singular Bank, lo más singular son sus clientes. Unos quieren un banquero personal que gestione su patrimonio. Otros prefieren tomar sus propias decisiones. Y hay algunos que quieren ambas cosas. En Singular Bank, cada cliente tiene su banco. Singular Bank, no es para todos, es para ti.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio, ideas claras.
Las 12 y 16 minutos ahora mismo, y vamos a ponernos en el lugar del otro. Qué complicado, ¿no? Esto que dicen, empatiza, ¿no? ¿Verdad? Tener empatía. Es muy difícil ponerte en el lugar del otro si ni siquiera estás en el tuyo propio, ¿no? En el Teatro Galileo, María, hasta el 8 de noviembre.
Hasta el 8 de noviembre va a estar en El lugar del otro, una obra escrita por Javier Goma, junto a Ernesto, que ya nos está escuchando precisamente. Pero déjame que te diga antes, nada, simplemente mencionar el teatro como un lugar de pensamiento, desde el que diseccionar nuestro tiempo presente combinando lo lúdico y lo filosófico del teatro. ¿Sabes cómo empieza esta obra, Elia? Con una actriz llamando nuestra atención, porque la atención no se regala, se presta. Y es que el teatro es un juego de atenciones, y para eso tenemos que tener nuestro maldito móvil, lo digo maldito, móvil
por
apagado,
favor,
porque si no, no podemos disfrutar de esta obra. Son 4 historias que nos van a hacer reflexionar sobre la empatía, el miedo, el paso del tiempo, pero mejor que
la
te lo cuente
la seguridad.
Javier
Bien.
Goma.
Está con nosotros ya Javier. Javier Goma, muy buenos días.
Buenos días, Elia.
Yo decía que te había picado la tarántula del teatro, y es verdad, ¿no? Desde Inconsolable, vuelves a la dramaturgia, te gusta. Yo creo que es un escenario bueno, ¿no? También para dar clases, entiéndeme la palabra, de filosofía, ¿no? Ser didáctico con respecto a esto tan complicado.
Es que una de las misiones de la ética, en el propio teatro se dice, en una de las obras, la tercera, La Sucursal, se mantiene que la esencia de la ética que estudia la filosofía es justamente la imaginación, porque consiste el progreso de la ética en ponerse en el lugar del otro. ¿Qué es la ética sino el paso de la ley del más fuerte a la ley del más débil, que debe regir en la verdadera ética, que tiene que ver con la dignidad? ¿Y en qué otro lugar distinto del teatro se produce con más fuerza el traslado a la vida del otro, cuando todos los espectadores, callados, en este caso incluso con mascarilla, en penumbra, no tienen más remedio que atender a la vida, esas tres dimensiones de la vida que tiene el teatro, a diferencia de las dos de nuestras pantallas, nuestras queridas pantallas, y vivir la vida de los otros? Así que, fíjate, el teatro cumple mejor que nadie, a la perfección, la función de la ética, la de ponerse en lugar del otro, con lo cual es una residencia normal y habitual de la filosofía.
Sí, es verdad que la filosofía, Javier, tiene muchas ramas, desde la epistemología, la ontología, bueno, metafísica incluso, pero la ética es una base fundamental también. Y el teatro, pues fíjate, lo has dicho, desde la tragedia, ¿verdad?, las tragedias griegas,
claro,
qué sé yo, desde Sófocles hasta Calderón de la Barca, pues pasando ahora mismo por el Teatro Galileo, ¿no? Siempre ha tratado de unir. Pero dices algo muy bonito, y es que la ética es imaginación, Javier.
Sí, y te insistía, y aquí te cojo más bien a ti la palabra. Cuando dices que la filosofía también es ontología, eso tiene mucho que ver con el teatro. Permíteme,
sí,
que sí, porque si yo te pregunto, Elia, oye, le digo a un amigo, o te digo a ti, Elia, ¿tú quién eres? Tú no me contestas con una definición, yo soy un bípedo implume, como haría Aristóteles. Me contestas con una historia,
claro.
Me contestas dónde naciste, quiénes son tus padres, dónde te educaste, cuál fue tu primer amor, qué libros te han incluido, qué te ha hecho sufrir. Una historia, porque fíjate, la filosofía es conceptual y apresa muy mal el antes y el después del tiempo. Pero los hombres y las mujeres somos sobre todo entidades narrativas,
claro.
somos una historia. Y donde mejor se cuenta es en el género que mejor atiende el tiempo, que es el teatro, donde te cuentan el antes y el después. Y pasamos, me gusta a veces decir esto, pasamos del discurso en el sentido filosófico, discurso del método, una especie de sistema conceptual de Descartes, al discurso en el sentido del discurrir del tiempo, del discurrir del agua, que todos somos seres fluyentes. Y en el teatro, a diferencia de la filosofía, te pueden hacer justicia al antes y al después, muchas veces trágico, de la naturaleza humana.
Claro, pero si algo no somos, Javier, es un eje cartesiano. Eso es muy complicado, ¿verdad? Que hasta el propio Descartes, al final del discurso del método, me hace gracia, siendo todo tan racional, ¿no? Y habla de ese genio maligno, ¿no? Y de la falacia de los sentidos. Claro, pues ahí, sí, ontológicamente, estamos perdidos como ser, como sustancia.
Tienes toda la razón, pero si hay una frase que me gusta citar del discurso del método, es con la que empieza, porque me parece de una ironía tan tan exquisita. Dice: la inteligencia es el don mejor repartido del mundo, porque todo el mundo piensa que lo tiene en grado suficiente.
Está bien,
claro,
está bien.
Sí. Dice: todo el mundo quiere más belleza, todo el mundo quiere más fuerza,
claro,
todo el mundo quiere más éxito con las mujeres o con los hombres, o quiere más dinero, pero de la inteligencia todo el mundo piensa que va bien servido.
Sí, es verdad, es verdad. Oye, en la obra ahora nos cuentas esos cuatro personajes, pero hay mujeres grandes pensadoras como Ana Arendt, ¿no? Doris Lessing, que a mí me encanta,
sí,
estamos en plan de frases, ¿no? Pero hoy en día se busca también muchos gurús y no muchos demasiados en la filosofía. Y ella decía esto, ¿no? La gente busca gurús y convertirse incluso en ellos, dice, y eso es muy fácil, dice, pero a la vez muy aterrador.
Ah, sí, 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 es que eso es lo que pasa, que hay una inclinación que yo combato mucho, Elia, y es la de la beatería de la cultura.
Sí.
No creemos en Dios, pero ya creemos en cualquier cosa. Creemos en Doris Lessing, que me parece maravilloso leerla y me parece maravilloso hacerlo tema de reflexión, pero sabiendo que no es un objeto de culto.
Claro.
No tenemos que convertir a nadie en gurú. Si dice algo inteligente, pues seguimos su modelo. Y si no, pues buscamos otro mejor, pero ya sabemos que nadie tiene un atributo divino.
Desde luego. Fíjate, Chesterton también decía aquello, ¿no? Y gran creyente, ¿no? Que si ya no se cree en Dios, se puede creer en cualquier cosa.
Así es, lo dice. Sí, es que mira, oye, no, pero eso ocurre, ¿no? La tendencia a la divinización, que si divinizas a Dios, creas o no creas en ella, está más justificado que divinizar al móvil, ¿no? Que es lo que ocurre.
Uf, imagínate. A ver, que tengo a María con su cuaderno, Javier, que si vieras, tiene su cuaderno de teatro lleno de frases.
Encantadísimo.
Venga,
pues
María.
Mira, Javier, os estoy escuchando a los dos y estoy pensando, no sé si os merecéis un aplauso. Precisamente esta reflexión se hace en la primera obra. Hay que decir que la obra de teatro son cuatro historias diferentes y solo si alguien dice algo nuevo merece un aplauso. Entonces, me gusta mucho cómo planteas la idea del significado del aplauso. ¿Por qué a un actor se le aplaude y a un notario, a un obrero, a un, no sé, contadero,
la ejemplaridad, ¿no?
Pues no se le aplaude? Alivia el cansancio de la vida todo esto, ¿no?
Sí, es que, fíjate, la primera obra que tiene un significado ligeramente trágico, es de las cuatro que tienen la más trágica, porque se trata de un individuo de enorme prestigio mundial que va a dar su primera conferencia después de 40 años de investigación. Uh-huh. Y lo que cuenta justamente es desenmascarar lo que muchas veces ocurre en la cultura contemporánea, y es que nadie no tiene absolutamente nada que decir. La diferencia con otros es que él se da cuenta, y esa es su tragedia, que no tiene nada que decir, y aprovecha una única conferencia para decirlo. Piensa que un acto público es un acto en el que el público te presta la atención, lo habéis dicho al principio, y eso exige de ti un apremio, devolver esa atención con intereses, con el interés de la amenidad, de la belleza o del encanto. Y el aplauso lo merece el actor o el orador porque cuando triunfa produce una felicidad nueva, una felicidad de estreno, que no produce el notario o no produce el obrero de la construcción, por mucho que su trabajo sea muy noble. Sí. Y esa felicidad o esa beatitud que produce el aplauso, sobre el que, por cierto, nunca se ha estudiado, no sé por qué, yo creo que el aplauso, que es algo genuinamente propio del público y que precisamente la pandemia nos ha raptado, nos ha pantallizado a todos, donde no hay aplausos, porque en las pantallas no hay aplausos, sí. Sin embargo, vive la tragedia de que solamente va a dar una conferencia cuando tenga algo que decir y se da cuenta que su tragedia consiste en que no tiene nada que decir. Como ocurre tanto en la academia hoy, donde se producen tantos libros y tan pocas ideas.
Y es verdad. Sí, qué interesante, porque al final es verdad que ese académico no tiene nada que decir y todo el mundo le aplaude ese hecho, ¿no?
Así
a mí,
es.
De las cuatro historias, la que más me gusta, te lo reconozco, Javier, es la tercera, la sucursal o en el lugar del otro, porque se trata el tema de la dignidad. Y es que cuando no nos queda nada, ya solamente nos queda la dignidad, y planteas a dos mujeres de la alta sociedad que están en un banco, vienen de compras y se encuentran con un mendigo. Cuéntanos esta historia.
Mira, cuando publiqué hace ya unos años Inconsolable, en un libro que se titula La imagen de tu vida, dije, si algún día me dedico al teatro, escribiré lo que llama filosofía de escena y filosofía en escena, y puse como ejemplo el de una mujer que va a un cajero a sacar dinero y al sacar dinero se encuentra con un mendigo que ha hecho de la sucursal su vivienda. Entonces, ahí lo anticipé, pero no lo tenía escrito. Cuando me pidieron dos obras para el teatro urgente, lo escribí entre enero y febrero. Y es esa contradicción entre una mujer, bueno, un poco clasista, un poquito desdeñosa, que ha tenido una conversación un poco de sainete con una mujer diciendo que la felicidad consiste en tener un mínimo, sin ese mínimo es imposible ser feliz, y de pronto tiene una conversación transformadora con un mendigo en el que de pronto, por primera vez en su vida, ya te digo, hay que ver la obra, pero se pone en el lugar del otro, se sienta con el mendigo y experimenta una transformación. Y tienen finalmente una conversación que deriva hacia muchos terrenos, bastante cómica, en el que se dice, lo importante no es ser feliz, sino ser digno de ser feliz, aunque no lo seas. Lo importante, por tanto, es la dignidad. Y la dignidad, dice el mendigo, es aquello que uno tiene aunque no tenga dinero, y que no pueden comprar los ricos por mucho dinero que tengan e intenten sacar
merece
del cajero.
Merece respeto, claro que sí.
Exactamente.
Javier, hablando de Ana Arendt, con esto ya vamos a acabar. Estamos hablando con Javier Gomá, que en el lugar del otro, que está en el Teatro Galileo hasta el 8 de noviembre, con cuatro historias que no se pueden perder. Pero sobre Ana Arendt, que ha salido ese nombre, a mí me parecía también una gran pensadora y tuvo, acuérdate, pues, de todo aquel rifirrafe, se le echó todo el mundo encima cuando dijo aquello de la banalidad del mal, ¿no?, en pleno juicio contra los nazis. Sí. Y yo creo que fue bastante inteligente lo que hizo. ¿Cree que se ha banalizado de alguna manera el dolor con los aplausos, los arcoíris, la falta muchas veces de criterio con respecto a poner una imagen de vídeos de niños adolescentes dándose de bofetadas o ver peleas, pero luego no poner otras cosas que probablemente infunden y llevan dolor, pero a lo mejor son hasta terapéuticas, no sé cómo decir, pues en este caso no digo que se enseñe un muerto, ¿no?, pero no se habla de ese dolor más interno, véase los suicidios, incluso también estamos más acostumbrados a la pena de telediario, sí, a la imagen violenta, porque sí, al morbo. Se ha banalizado esto en que, como periodista, por si hay que aprender lecciones, dar una vuelta a todo esto, Javier.
Es difícil. Mire, yo, una de las cosas que más me choca el día, vamos a ver, que hay, ha habido un dolor genuino. La gente que hemos pasado el virus, yo también lo he pasado y malamente. Y la gente que lo ha pasado por las familias, amigos, compañeros, gente que me consta, la madre de una amiga mía, que ha muerto en el hospital y no ha podido despedirse, es decir, ni siquiera le ha podido tener una buena muerte, ni siquiera el duelo en el que uno canaliza el dolor por una pérdida irreparable. Entonces hemos tenido muchísimo dolor físico y de la salud, pero a mí lo que yo observo ahora es que en una sociedad, por ejemplo en Madrid, en que vivimos todos alarmados y angustiados, Me preocupa mucho la nube sombría, como si viviéramos en un invierno en Londres ya para siempre,
sí, sí,
que nos está envolviendo a todos y nos está llenando de desánimo, de tristeza, de angustia, de desconcierto. A mí ese aspecto de dolor, si quieres, más psicológico que físico, es el que está cundiendo. Y por eso el otro día me atrevía, yo decía en algún sitio, atrévete a divertirte. Atrévete a divertirte. O sea, ¿sabéis aquel máxima de Kant que decía atrévete a saber?
Sí.
Como ideal de la ilustración. Sí, pues yo diría ahora, en estos tiempos sombríos, atrévete a divertirte. No permitas que el desánimo que cunde por todas partes llene tu corazón de tristeza y de penumbra, y todavía encontremos un momento para el ocio, para la diversión y para la cultura.
Pues apere aude y también atrévete a divertirte. Y hay otras, hay muchas maneras. Don Javier Gomá, gracias. Como siempre, en el lugar del otro, en el Teatro Galileo, un fuerte abrazo. Y lo hace extensible también a Ernesto Caballero.
Gracias de verdad a vosotros por este tiempo y porque el teatro tenga cabida en este estupendo programa. Muchas gracias.
Claro que
María.
Sí. Un beso.
María,
gracias.
Hasta pronto. Adiós. Un beso. Adiós.
¿Necesita un servicio de producción audiovisual? ¿Le gustaría impulsar o renovar la imagen de su empresa ante sus clientes y proveedores? Cronos Producciones Multimedia le ofrece soluciones audiovisuales a su medida. Vídeos corporativos, producción de programas, spots de televisión y publirreportajes. Cronos Producciones Multimedia dispone de un grupo de profesionales con años de experiencia, plató de grabación propio, equipos de edición y postproducción y todo lo necesario para realizar su encargo con las máximas garantías. Solicite información y presupuesto sin compromiso en el 91 574 6486 o visite cronosmultimedia.com.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Vamos a Roma, a Turbe Condita, y además con una familia que vio todo, desde el crecimiento del imperio hasta pues el desastre, ¿no? La familia, Gens Valeria, la familia Valeria. Pero detrás de todo esto hay una cosa muy bonita. Ahora saludo a Manuel Martínez, que nos está escuchando, y es que, bueno, hay un proyecto social, gracias a estos divulgadores de la historia. Quiero que me lo cuenten porque es un... bueno, pues un puente romano que tenemos aquí en España, que es una delicia y hay que ir a ver. Don Manuel Martínez Peinado, buenos medios días ya, 12 y 32 minutos. Manuel,
hola,
buenos días.
Buenos medios días.
Vamos a hacer entre todos que ese puente de Alcántara, bueno, pues esté mejor de lo que está. Yo la última vez que estuve había una cadena con cantidad de lazos de colores, me parecía aquello muy, muy bello. ¿Dónde van a ir destinados los fondos de este libro, A Turbe Condita? Hola, don Manuel.
Perdón, creo que le he dado al micrófono.
Ah, perfecto. Pero me ha escuchado, ¿verdad?
Sí, perfectamente.
Venga, pues cuál. Sí.
Que los fondos, como sabes, van. Que son las regalías de los autores, que además se han visto incrementadas por parte de EDAF, de la editorial, van destinadas a la Asociación Historia, Arte y Cultura de Alcántara, que es una asociación que lleva por muchos años luchando por este patrimonio tan bonito, que por desgracia, pues con el paso del tiempo y quizá por el uso que todavía seguimos dándole, como si fuera un puente moderno, con circulación de coches y camiones y demás,
y
por
verdad,
encima...
Sí.
Pues tiene ya su fin. El puente tiene una inscripción que dice que durará para siempre, pero, en fin, hay que tratar de ayudar para que eso sea posible, ¿no?
Totalmente. Bueno, pues a ver si, gracias a esas regalías, a lo que ustedes donan, se puede salvar y puede durar bastante más el puente de Alcántara, que es precioso.
Esa es la idea.
¿Por qué esta familia, la familia Valeria, que es verdad que es el gran sueño de Roma, como decía Marco Aurelio, hasta su caída? Y sí que aparte de ser esto novela, pero sí hay esta familia existió, los Valerios, ¿no? Y asistieron al nacimiento y a conspiraciones, estuvieron con emperadores. ¿Por qué lo habéis intentado guiar de la mano, ya digo, de esta familia Valeria?
Bueno, pues precisamente por lo que acabas de decir. Queríamos hacer una novela, no queríamos hacer simplemente un conjunto de relatos que no tuvieran conexión alguna, queríamos hacer una novela con un hilo conductor y nos pareció pues muy interesante para poder narrar de manera divertida toda la historia de Roma, que es larga, y dividirla en sus diferentes periodos, ¿no? Y entonces pues nos pareció muy interesante coger una familia como es la Valeria, que es una familia que, como bien ha explicado, pues está desde el nacimiento de Roma hasta su caída posterior, ¿no? Entonces, a través de esa familia y de los distintos relatos de los 14 autores que han participado de la asociación que componen la obra, pues vamos conociendo los distintos periodos a la vez que los vemos desde su propia perspectiva, ¿no? Y intentando además, ya que tú sabes que las familias romanas, pues en el origen podían ser a lo mejor patricios, pero
eso iba a decir, ellos eran patricios, pero luego, bueno, participaron de expulsiones de reyes, alguno llegó incluso a cónsul, ¿no?, en la República.
Bueno, hubo de todo y eso es precisamente lo interesante, ¿no?, poder, pues hasta emperador, Mayoriano, por ejemplo, era
Valerio.
Entonces, la idea que teníamos era distribuirnos un poco el trabajo para que hubiera historias que abordaran a los Valerios que son plebeyos, a los Valerios de allí, por ejemplo, hay una historia de un bandido, pero también están los Valerios patricios.
Sí.
Yo, por ejemplo, escribí de Publio Valerio Publícola, que es uno de los padres de la República, junto con Bruto, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué van los Valerios? Pues porque estuvieron todo el periodo y nos
fueron
permitía...
fueron de todo.
Eso es.
Efectivamente. Mm. Bueno, vamos a recordar que yo creo que tienen que leer la novela avalada por Divulgadores de la Historia. También estáis en internet, tenéis una web, ¿verdad?
Correcto.
Divulgadores de la Historia, editorial EDAF, que siempre hace unas ediciones maravillosas. Ad Urbe Condita, la Roma de la gens Valeria, de esta familia, que ya digo, dentro de toda esa saga hubo de todo, como bien nos ha contado Manuel Martínez. Y vamos a repetir, Manuel, los derechos, las regalías, como muy bien has dicho, hace mucho que no he escuchado esa palabra, la gente dice royalties y tal, las regalías, ¿verdad? ¿Hacia qué van? ¿Cuál es ese proyecto? Vamos a repetirlo. Bueno, pues parece que tenemos problemas con Manuel.
Sí, perdona.
Venga,
te decía que
Manuel.
Que lo que pretendemos es que el proyecto vaya destinado al puente de Alcántara, a su conservación, y lo hemos vehiculizado a través de esta asociación de historia, cultura y arte de Alcántara, que precisamente pues lleva luchando mucho tiempo por eso, porque lo patrimonialicen, etcétera, ¿no?
Perfecto.
Esa es un poco la intención final, sí.
Pues Manuel Martínez Peinado, muchísimas gracias y saludos a todos los coordinadores del libro.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Fuerte abrazo, adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los podcasts de Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.
Once y treinta y siete en Canarias y Planeta Finito. Es el momento de saludar a don Fernando Cervigón de La Morena. Fernando, buenos días.
Muy buenos días a todos.
¿Dónde nos llevas?
Pues hoy os llevo a Papúa.
Hola.
Seguimos en la zona del sudeste asiático.
Sí.
Y bueno, hoy voy a hablar un poquito de este lugar y de los proyectos que estamos desarrollando allí.
Venga, ¿no? Pues vamos con Papúa Nueva Guinea.
Pues
curiosidades,
mira,
que nos cuentes, Fernando.
Para que la gente se haga una idea, ¿no?, y localice un poco esta zona, la isla de Papúa se encuentra en lo que sería la esquina inferior del sudeste asiático y es una de las islas más grandes del mundo. De hecho, es la segunda isla más grande del mundo, ligeramente más grande que su vecina Borneo, ¿no?, sobre la que ya hemos hablado aquí más veces. Y bueno, tiene una superficie de casi dos veces la extensión de España, ¿no? Y la isla de Papúa tiene una gran relevancia, ¿no?, desde el punto de vista medioambiental, porque se encuentra dentro de esta categoría de regiones consideradas como megadiversas por su importancia en cuanto a biodiversidad, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, la isla está dividida más o menos por la mitad occidental pertenece a Indonesia y se conoce como Irian Jaya, y la mitad oriental es la que abarca el país de Papúa Nueva Guinea con capital en Port Moresby.
Oye, de nuevo los plásticos, Fernando, esos son uno de los problemas por lo que me comentabas y que afecta a esas comunidades locales y a su vida marina, que entiendo que es el sustento que tienen.
Exacto. Nosotros llegamos allí justo después de comenzar nuestro proyecto en Borneo, ¿no? Y a diferencia pues de lo que nos pudimos encontrar en Borneo, la isla de Papúa, por suerte, sigue conservando una parte importante de sus selvas y de su diversidad. Aquí en concreto nos centramos, como decías, en realizar nuestros estudios sobre el problema de los plásticos y cómo este está afectando a las comunidades locales de zonas remotas de Papúa, ¿no?
Uh-huh.
Y lo que pudimos ver, pues, es un poco cuál es el impacto que está causando, pues como consecuencia, ¿no?, muchas veces esta globalización tan rápida que estamos viviendo, la llegada de un material como es el plástico a estas aldeas, como digo, remotas, antes de que tengan la capacidad de procesarlo, ¿no? Porque nosotros, bueno, hemos vivido un poco la evolución conforme el plástico se iba introduciendo en nuestras vidas y en paralelo íbamos desarrollando las técnicas para procesarlo, pero allí a estas zonas tan remotas ha llegado recientemente de manera muy brusca y no tienen una capacidad para procesarlo, ¿no? Entonces, se acumula mucho en las islas y a nivel, como digo, para nosotros en el estudio que realizamos es muy significativo como ejemplo porque es como una especie de metáfora o de pequeño ejemplo de lo que está pasando en el planeta a gran escala, pero a una escala mucho más reducida, ¿no?
Claro.
Como esas islas pues se acaban sepultando de plástico.
Claro, ¿y qué hacer? ¿Cómo reciclar todo esto? ¿Vuestro laboratorio en concreto dónde está?
Nuestro laboratorio, lo tenemos ahí una base en esta zona de Papúa, es una zona muy remota, tenemos ahí, bueno, una base, ¿no? Es una chabolilla de madera flotando en el mar, y ahí es donde llevamos a cabo la mayoría de nuestros estudios, ¿no? Como digo, es muy representativo el ejemplo de lo que ha pasado allí, lo que está pasando con esta gente, porque nos permite extraer unas conclusiones y sacar conclusiones y medidas para poder solucionarlo, ¿no? Entonces,
claro,
allí, por ejemplo, pues la gente no tiene esta capacidad, como decía, de procesar sus residuos y lo que estamos es ideando algunas formas en las que, sin que ellos tengan que renunciar pues a estas ventajas que les dan en algunos casos, ¿no?, contar con este nuevo material, cómo se puede hacer para ese residuo acumularlo en una zona y de ahí llevarlo al vertedero más cercano. Lo que estamos haciendo es un poco la remuneración de la comunidad a cambio de participar pues en limpiezas de plástico, en la concienciación de los niños en las escuelas.
Claro, claro. Oye, Fernando, ¿qué te pasó con un cocodrilo?
Bueno, pues la verdad es que estábamos allí, tenemos una historia bastante bastante curiosa, ¿no? Porque nosotros, bueno, aprovechamos la oportunidad para realizar allí una investigación sobre uno de los animales pues más esquivos y desconocidos de la zona, sobre el cual prácticamente no hay registro, ¿no? Se
sí,
trata,
sí,
como decías tú, del cocodrilo, pero es la variedad de cocodrilo que es cocodrilo de agua salada,
uh-huh,
¿vale? Y que, como su propio nombre indica, de agua salada, es porque se encuentra en lo que sería las zonas limítrofes de los estuarios de los ríos y los manglares, en la confluencia del agua salada y el agua dulce, ¿no? Entonces, bueno, en nuestra última expedición nos acompañó mi amigo y camarógrafo de documentales, Jorge Borges, y bueno, estuvimos durante un tiempo detrás de este esquivo animal tratando de obtener información sobre sus hábitos y comportamientos y para poder captar los primeros registros de este animal en esa zona.
Uh-huh. ¿Vale? Pues fíjate.
Y bueno, pues la primera de muchas noches, ¿no?, que salimos en busca de este reptil,
sí,
ya es noche cerrada, ¿no?, porque es cuando el animal se encuentra más activo.
Uh-huh.
Y también porque para localizarlo, los reptiles, si tú les enfocas con luz, se crea una pequeña refracción y eso te permite ver una lucecita naranja en su ojo.
Claro, ¿vale? Los ojos, sí.
Eso es. Entonces así es como los localizamos. Entonces nosotros esa noche nos montamos en el cayú con una canoa de madera de nuestro guía local. Jorge iba en la punta haciendo equilibrio con un trípode, una cámara de estas con un objetivo de un metro, focos y tal. Y entonces, bueno, vimos varios reflejos de ojos, pero todos se sumergían, ¿no?
¡Buf!
Y bueno, de repente vemos uno que se queda como estático, no se mueve. Y entonces, claro, para intentar captar, como digo, ¿no?, esas imágenes en primicia, pues nos fuimos acercando cada vez despacito, ¿no?, poquito a poco, y cuando ya estábamos, pues no sé, a cosa de 2 metros escasos del animal, yo alumbrando así desde arriba con la linterna, pues empiezo a apreciar lo que es la cola, ¿no?, del reptil. Me diría unos 5 o 6 metros,
sí.
y entonces se ve, como digo, la cola, empezamos ya a hacer fotografías. Y esto era un poco como lo del teléfono escacharrado. Jorge iba en la punta del cayuco, el guía iba en la parte final, un cayuco de estos muy fino pero alargado. Y yo iba de teléfono escacharrado tratando de decir, acércate un poco más, le decía al guía que se acercara un poco más. Y entonces ya estábamos muy cerca, ya se veía todo el animal, y me dijo Jorge que si me podía acercar un poquito más. Yo se lo dije al guía, el guía se confundió y metió lo que es toda la punta del barco encima del cocodrilo. Y claro, ahí fue cuando nos dimos cuenta que tú nunca puedes acorralar a un animal, ¿no? Pero más si se trata de un gran depredador. Y ahí nos percatamos que no se estaba moviendo porque estaba acorralado en el manglar, en las raíces del manglar.
Fíjate.
Entonces, claro, en cuanto pasamos por encima de él, el cocodrilo cubría pues unos 30 centímetros de profundidad. El cocodrilo se proyectó fuera del agua, saltó, ¿no? Tienen mucha fuerza en la cola y pueden saltar fuera del agua. Entonces el cocodrilo saltó fuera del agua, tiró a Jorge, que estaba de pie en la punta, dentro del barco, cayó encima de mí. Y nos quedamos dentro del barco a oscuras, ¿no? Porque se nos habían caído todas las luces. Y entonces yo me quedé diciendo, ¿dónde ha ido a parar el bicho este, ¿no? Y es como la película de Parque Jurásico, ¿no? Cuando alumbran y está el ojo del dinosaurio en el cristal del coche. Pues resulta que el cocodrilo, al haber saltado, se había quedado encima de las raíces del manglar, que estaban justo al lado nuestro, a un poco por encima de nuestra altura. Y entonces yo alumbro, me encuentro al lado de mi cabeza con el ojo del cocodrilo. Y nada más alumbrarle, el cocodrilo pues se vuelve a asustar, vuelve a zarandearse y cae medio cuerpo dentro del cayuco. Nos zarandea, se nos cae todo, y bueno, tuvimos la suerte que al final el cocodrilo cayó fuera y quedó todo en una anécdota.
Pues menos mal. Bueno, de todas maneras, hemos estado en Papúa, Fernando. Pueden ver toda vuestra información y los proyectos en todarus.org.
Así es.
Y bueno, pues te damos las gracias, como siempre. Un fuerte abrazo, Fernando.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Bueno, vamos con las notas a pie de página con Enma Nogueiro. Enma, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Elia. ¿Qué tal estás?
¿Qué nos traes? Cuéntame, ¿qué me leo?
Bueno, pues en esta ocasión no estoy leyendo, sino releyendo uno de estos libros que merece la pena hojear varias veces, ¿no? Se trata de Esta noche la libertad, ese libro escrito a la limón por Dominique Lapierre y Larry Collins, que, por cierto, estos autores necesitaron nada menos que 4 años de esfuerzos casi hercúleos para recorrer pues una barbaridad de terreno, 250.000 kilómetros, utilizando todos los medios de locomoción imaginables e inimaginables, incluido el caballo, el elefante, y bueno, pues con todo eso recopilaron miles de páginas de archivo, fotografías y documentos inéditos que dieron lugar a este libro, a Esta noche la libertad, y que describe, pues bueno, digamos, la caída del Imperio Británico en la India en 1947 y el nacimiento de la India y Pakistán. digamos que el hilo conductor que utilizaron Dominique Lapierre y Larry Collins fue un poco las actuaciones de Lord Mountbatten, el último virrey de la India, y de Mahatma Gandhi, que por cierto el libro, bueno, pues concluye con el asesinato de este último, de Gandhi. No destripo nada porque ya con ese conflicto todos sabemos un poco cómo va a terminar, ¿no? Pero bueno, es interesante leerlo porque en el libro se plasma el ambiente de la época, desde la lujosa y extravagante vida de los príncipes indios hasta los sangrientos disturbios religiosos que tuvieron lugar entre Pakistán y la India, ¿no? Fue un conflicto como para leer y estudiar.
Muy sangriento, además.
Muy sangriento, efectivamente, sí. Y el libro pues relata un poco eso, cómo los mapas para la división de Pakistán y la India fueron trazados por Radcliffe, un inglés que curiosamente nunca había estado en la India, y a consecuencia de eso, pues bueno, miles de personas fueron desplazadas por esta división y tuvieron que huir en tren o a pie. Para colmo, muchos de ellos también fueron víctimas de bandidos y extremistas religiosos. Quiero decir que bueno, fue un problema, ¿no?, que se cargó miles de vidas.
Sí.
Y bueno, pues en línea con esto que estoy diciendo, en un pasaje del libro, por cierto, se describe como un canal de la Horde baja teñido de sangre y de cuerpos flotantes.
¡Qué horror!
Que es una imagen, bueno, que refleja muy bien cómo fue todo.
Sí, aquello, sí, la dureza, ¿no?, de aquello, claro.
La dureza de aquello, sí. Y bueno, a consecuencia de este libro, los autores entrevistaron al propio Lord Mountbatten y el material obtenido posibilitó que escribiesen otro libro titulado Mountbatten y la partición de la India, que incluye papeles de su archivo privado. Es un libro también riquísimo. Con lo cual, bueno, ahí queda esta doble recomendación, Esta noche de la libertad y Mountbatten y la partición de la India. Hay, por cierto, una película muy pegadita a este libro que es Gandhi.
Sí.
Una película muy larga, premiada hasta la saciedad. Bueno, en la última parte refleja también esta partición, ¿no?, y esos disturbios, esos conflictos tan sangrientos. O sea que aquí tenemos hoy recomendación de texto y audiovisual para todos,
pues,
los que quieran interesarse.
Que se lean el libro primero, Esta noche la libertad.
Exacto,
de Dominique Lapierre y Larry Collins.
Y
interesante, es verdad, esa pugna, la India-Pakistán, como a veces pues se parte por la mitad,
sí,
un país, y lo que eso conlleva, ¿verdad?
Es muy interesante también la visión que dan de Gandhi, porque bueno, aunque Gandhi ha trascendido la historia como una especie de salvador pacifista,
bueno, tuvo sus
pena,
sombras
exacto, merece también la pena indagar un poco sobre la personalidad de Gandhi, sobre todo cómo eran entornos un poco más reducidos y privados, porque no era tan bueno quizá como lo pintan, pero bueno, ahí lo dejamos.
Efectivamente,
lo dejamos.
Le gustaba roparse con otras cosas que no eran
exacto,
mantas.
Sí. Sí,
bueno,
para pasar buenas noches.
Claro que sí. Pues Emma Nogueiro, un fuerte abrazo, Emma. Pues gracias.
Muchísimas gracias, Elia. Hasta el domingo.
Adiós.
Que viene. Un abrazo. Chao.
Bueno, durante esta crisis todavía la que estamos viviendo ya se han convertido en costumbres. Al principio nos costaba bastante, pero somos animales de costumbres, ¿verdad? Eso de ponernos la mascarilla, estar constantemente con el gel hidroalcohólico, lavándonos las manos y luego desinfectando con ese gel. Bueno, prácticas que efectivamente lo de lavarse las manos durante toda la historia, la higiene, eso ha salvado muchísimas vidas. Claro, ahora que estamos viendo cómo la COVID-19 nos ha hecho este estropicio, ¿verdad? Bueno, pues nos estamos dando cuenta que hay que hacerlo más a menudo. Claro, durante la crisis, se acuerdan, no hace falta mascarilla, nos decían, a no ser que estés contagiado. ¿Qué pasa? Que es que no había mascarillas directamente. Con el gel hidroalcohólico, bueno, pues poco a poco fuimos teniendo suministro. Hubo empresas que tuvieron que innovar, ante todo. Y bueno, vamos a hablar con una antigua amiga, con Yolanda Quintana. Ya tiene una empresa de cosmética, JPY, y precisamente, bueno, pues tuvo que rehacerse también, reinventarse con esto del gel. De todas maneras, ahora nos va a dar unos consejitos también sobre la piel, que con esto de las mascarillas se nos está resecando, sobre todo muchísimo la zona del mentón, ¿verdad?, de los pómulos. Doña Yolanda Quintana, buenos días.
Buenos días, Elia.
¿Cómo estás?
Encantada de estar aquí contigo otra vez. Bueno, me siento, vamos, como si volviera a casa.
Oye, esto que estoy diciendo, que es verdad, tuviste que reinventarte de alguna manera para, en vez de seguir con la cosmética, pues también ponerte a producir en tu laboratorio gel hidroalcohólico.
Sí, así es correcto.
Claro, Y luego durante, que la pregunta es esa, porque yo hablaba contigo esta semana y es lo que me extrañaba. Claro, el gobierno te terminó por cerrar la web, aun pasando todos los registros del Ministerio de Sanidad, el gel era válido, pero solamente algunas empresas podían venderlo.
Correcto, así es. La verdad es que, bueno, cuando desgraciadamente sucede una pandemia así como la que estamos viviendo, pues se toman una serie de determinaciones y acciones que no son, bajo mi punto de vista, adecuadas para todos, ¿no? Uh-huh. Pero la realidad es que al principio, bueno, pues con todas las informaciones de que primero el gel, luego no el gel, luego las mascarillas, que si no mascarillas, pues nos han vuelto a todos un poco locos, ¿no? Y para JPI lo más importante era pues poder ofrecer un producto no solo que fuera efectivo, sino que fuera protector de la piel. Efectivamente, al no haber suficiente producto en el mercado y desconocer pues que toda la fabricación de lo que es la materia prima se trae de fuera y en ese momento era muy difícil traerla, pues se produce una crisis y se empiezan a vender geles por internet, algunos que funcionan y otros que no. Y bueno, pues el gobierno tomó acciones ante esta situación, habló con diferentes empresas, les dio el poder de fabricar y de que esos eran los geles válidos y nos dejó fuera del mercado a muchos otros fabricantes que habíamos estado desde el primer momento al quite con esta situación, ¿no? Uh-huh. Sin abusar de los precios, porque es cierto, Elia, que desgraciadamente pues hay oportunistas en el mercado y entonces se venden estos productos que se convierten en productos de primera necesidad y los venden a un importe pues muy elevado y no acorde con lo que es. Pero también es verdad que ahora lo que se ha producido es una guerra de precios impresionante, con lo cual pues hay productos que efectivamente son desinfectantes, pero no matan al bicho, por decirlo de alguna manera, y hay otros que sí cumplen con las especificaciones. Uh-huh. Lo más importante que hay que tener en cuenta en un gel hidroalcohólico es que tenga entre un 75 y un 87% de alcohol, ni menos ni más. Porque si tiene un 90% tampoco es efectivo. Quiero decir que no nos engañemos, no porque tenga más de un 75% es mejor. Uh-huh. Luego, en nuestro caso, añadimos etanol. El etanol es un producto que lo que hace es prolongar la protección. Uh-huh. Es decir, que no tengamos que estar cada 2x3 poniéndonos el gel, uh-huh. ¿no? Otro tema importante es que la absorción sea muy rápida, por lo cual ponemos isopropanol que favorece la evaporación. Y, por último, importantísimo para la piel, el aloe vera.
Claro.
Que tenga una base importante de aloe vera para que la piel no se reseque, no nos empiece a producir picor y podamos ponernos el gel tantas veces como queramos, porque claro, hay personas que se lo ponen pocas veces, pero hay otras
que están todo el día. Sí.
Claro, hemos cogido la manía y estamos todo el día y la piel está sufriendo muchísimo. Entonces, estas son las claves básicas para un gel hidroalcohólico y que sea antiséptico.
De tal manera, ¿sí? A mí me llama la atención porque el dumping, ¿no? En España no es ilegal desde ya desde 1990 y no me acuerdo, pero vamos, cada uno puede vender al precio que quiera, ¿no? Esto es un libre mercado, entonces me llama la atención que existiera ese cierre de determinadas, ¿no? No sé hasta qué punto eso puede ser. Pero bueno, obviando estos temas, ¿por qué la coloración de algunos geles es más azulada, de otras es transparente? ¿Esto en qué recae?
A ver, en muchos casos se trata de un tema de colorante, ¿vale? Los geles que son transparentes no llevan ningún tipo de colorante. Y los geles que tienen color o tono normalmente es a través de colorante. Por ejemplo, en nuestro caso el gel es azulado, uh-huh. y es debido a los minerales que le hemos aportado, ¿vale? Y porque el aloe vera tratado en estado puro da un tono azulado. Pero lo normal es que sean colorantes.
Ajá.
Por ejemplo, nosotros hemos sacado también una línea de geles que tienen aromas.
Sí, lo estoy viendo. Manzana, sí. Limón, melón.
Es, Eso es. Bueno, esto es porque hay personas a las que no les gusta nada el olor al alcohol.
Es muy potente, sí, el alcohol.
Sí, y es como un poco desagradable, aunque se va enseguida, ¿no? Porque se evapora. Entonces, bueno,
Oye, y una cosita, ¿por qué la textura cambia tanto de un gel a otro? Los hay así como más viscosos, ¿verdad? Y otros más líquidos.
Eso depende de la base con que le hayan puesto. Tú el alcohol lo tienes que mezclar con una base para que espese y se haga gel.
Ajá.
¿Vale? Y eso son sustancias activas o productos base. Algunos geles utilizan productos como la goma santa, que es goma simplemente y tal. Y hay otros productos que utilizan gelizantes, ajá, que son naturales y que además proporcionan un efecto suave, ¿no?, a la hora de aplicártelo.
Eso es.
Entonces, luego, pues, desgraciadamente en el mercado hay otros geles que no huelen ni siquiera a nada, uh-huh, porque pues están con una proporción de agua tremenda, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, esos geles no son efectivos. Sí, son geles desinfectantes, pero no son efectivos.
Pero no para precisamente el coronavirus, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera.
Correcto.
Oye, yo te comentaba, y es verdad, mucha gente ya lo dice, el tema, mira, ya ahora mismo me estoy tocando la barbilla, la zona del mentón, el labio superior, como que nos notamos más reseco, ¿no?, cuando llevamos la mascarilla puesta bastante tiempo. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles pueden ser los tratamientos? Yolanda, vosotros desde la web, JPY Cosmética, bueno, ya veo que tenéis hidratación, pero ¿qué podemos hacer nosotros en casa?
En casa, a ver, es muy importante, el uso de la mascarilla está provocando enfermedades en la piel, ¿vale? Aparte de sensación de picor,
sí,
o sequedad y demás, lo que pasa es que tenemos las enfermedades de la piel vienen producidas o bien por la suciedad o bien por la falta de hidratación, ¿no? Cuando llevamos la mascarilla, el principal problema es que nuestra piel no es capaz de oxigenar.
Uh-huh.
¿Vale? Y al no oxigenar y estar con ella puesta, se nos acumula la suciedad, la grasa,
claro,
el sudor.
Claro.
Incluso algo que no somos conscientes es el vapor que producimos,
sí,
cuando,
sí,
hablamos.
Sí, 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 sí. ¿Eh?
Bueno, pues esto se queda adherido en toda la zona que tapa la mascarilla, que cubre la mascarilla. ¿Qué pasa? Pues que si no tenemos una limpieza profunda en esa zona, lo que estamos haciendo es dejar a la piel con una serie de bacterias y de virus que van a hacer que se ponga enferma, que empiece a padecer enfermedad, ¿no? Uh-huh. Para esto, ¿qué es lo importante? Pues utilizar las micelas. Las micelas son una sustancia que atrapa la suciedad de la piel, ¿vale?
Y eso, sí, es agua micelar, ¿verdad?, con la que nos desmaquillamos, por ejemplo.
Por ejemplo, agua micelar. El agua micelar normal, tal. Por ejemplo, en JPI nosotros pues no nos dedicamos a eso y no tenemos agua micelar. Pero sí, lo que hemos hecho ha sido fabricar un gel, que es un gel micelar,
ajá,
que es de limpieza en seco, con el fin de que se pueda llevar en el bolso y cuando estamos en el trabajo o en el supermercado tal y sentimos que nuestra piel está incómoda, sacas el gel, te pones un poquito, se absorbe y tu piel a partir de ese momento está oxigenando y está limpia, ¿vale? Le estamos librando de todas esas bacterias y de toda esa obstrucción de poros que está produciendo la mascarilla.
Perfecto.
Y luego, por otro lado, uh-huh, una crema. La crema también a base de micelas, ¿vale? Para que si hay restos de suciedad, que queden atrapadas ahí. Y que sea una crema, sobre todo, muy hidratante, nada de grasa y con efecto calmante. Y con esto evitaremos pues los eczemas, las rojeces, la descamación, incluso las dermatitis que se están produciendo, ¿no? Mira, yo en el sector sanitario tenemos pues a todo el personal de enfermería, de personas auxiliares,
sí, sí,
y demás, que están todo el día con la mascarilla.
Todo el día, todo el día, claro.
Todo,
claro,
el día. Y que tienen algunas de estas personas la piel destrozada, ¿no? Y que realmente lo están pasando mal porque además produce una desazón impresionante. Y bueno, pues estos productos son muy adecuados para estas personas que están viendo cómo cómo les está apareciendo en la piel pues una serie de problemas que antes no tenían.
Pues vamos a hacer una cosa, Yolanda, se me ocurre. Sorteamos ese producto, vamos a decirlo así, ese producto que podemos llevar incluso en el bolso, ¿eh? Vamos a sortear uno para nuestros oyentes y la pregunta, se me ocurre, es la siguiente. ¿Qué molécula es fundamental para que la piel esté sana y de la que está hecho ese producto que está haciendo JPY Cosmética? ¿Te parece?
Me parece estupendo.
Venga, pues que nos escriban a findesemana@esradio.fm. Esa es la pregunta. El primero que dé en el clavo, hablamos con Yolanda, te pasamos el contacto y, sí, y ese es el concurso.
Vale.
¿Cuál es la molécula?
Vale. Hacemos esta pregunta y lo que van a conseguir son dos, ¿vale? Uno, un gel hidroalcohólico, otro, el gel micelar limpiador y el otro, la crema micelar que hidrata y calma.
Venga, pues lo ha dejado facilísimo. ¿Cuál es esa molécula de la que está compuesto, pues esa crema y ese pack que Yolanda les va a regalar? Un fuerte abrazo, Yolanda Quintana, gracias.
Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Adiós, adiós.
Adiós.
A ver, Alfonso.